Saludos y bienvenidos al episodio número 173 de Hablando 24 Frames, este que les habla es Gabriel Nieves. La invitada que tengo hoy es una conductora, periodista, entrevistadora. Es una persona que nació para estar frente a las cámaras de televisión. He trabajado con ella en varias ocasiones y es una persona espectacular. Me encanta, es una persona que te da mucha energía, mucha vida cuando hablas con ella y se le nota que ama lo que hace. Hablamos de muchas cosas, desde sus inicios, de cómo cuando tú deseas algo, eventualmente si lo trabajas y luchas por él, eventualmente llega a tu vida. Y de cómo entonces también tomar decisiones difíciles en momentos en que tú piensas que no debes tomar esas decisiones difíciles. La pasé súper bien. Ella lo sabe que la aprecio mucho y sé y creo mucho en ella. Y de verdad espero que ustedes gocen tanto como yo me gocé el estar hablando por una hora y pico con mi invitada. Tengo que darle las gracias como siempre a mis auspiciadores, la gente de Barraca Coffee, que son los que nos dan café para mí y para mis invitados. Sepan que Barraca Coffee tiene productos para vender en su página de internet. Recuerden entrar a barracacoffee.com. Cuando van a hacer la orden, tienen que decir si lo usan, si hacen el café en una greca, en una máquina expreso, you name it. La idea de esto es que ellos sepan la manera en que usted toma el café y ellos hagan el producto para que todo el mundo goce de un café espectacular. Obviamente, hay que darle las gracias a la gente de OFX, los monstruos de muebles de oficina. Pasen por su showroom, que está ubicado en la calle Eleanor Roosevelt 213 en Atorrey, o métanse a su página web, ofxoffice.com. Si les gusta la cultura popular, los cómics, las películas, las series de televisión, les recomiendo escuchar o ver Hablando Pop. Es un proyecto que hago con Sly Juan y ya vamos para 20 y pico de episodios. De verdad que ustedes saben que la paso espectacular. Los que no escuchan saben que me encanta hacer el show. Y los que no, dense la vuelta, dense la oportunidad y verifiquen si Hablando Pop es para usted, ¿ok? Saben que estamos en Liberty, canal 285. Estamos en Facebook, en Instagram, estamos en YouName, estamos en YouTube, estamos en todos lados. Bien importante, si de verdad te gusta este contenido, compártelo, dale like, dale a la campana para que te enteres de cuando subo un contenido nuevo y así lo repartas por el mundo y todo el mundo goce de estas maravillosas historias. Bueno, no sigo hablando y vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida a Hablando a 24 Fren a Carlisa Colón.
¡Woo! ¡Por fin!
¿Cómo tú estás, Carlisa? ¿Todo bien?
Yo estoy feliz.
Me alegro mucho. Siempre me encanta verte porque tú siempre tienes una felicidad que se la prestas a la gente. Así como que coge un poquito y llévatela para tu casa.
Ay, eso es lo que yo pretendo, de verdad.
Carlisa, yo le pregunto a todos mis invitados, ¿qué fue lo que hizo el clic en tu vida? Que tú dijiste, yo me quiero dedicar a esto, yo quiero hacer esto en mi vida.
Es que si te fuera a decir qué hizo el clic, de verdad, Gaby, desde que la maestra en segundo grado, yo me acuerdo, que le preguntó a todos los niños, ¿qué ustedes quieren ser cuando sean grandes? Que yo siempre estoy en desacuerdo con esa pregunta. Yo siempre pienso que a los niños hay que preguntarles qué tú quieres hacer. Porque no importa a lo que tú te dediques, tú eres.
Correcto.
Tu ser no tiene que ver con lo que tú te vas a dedicar.
Muy de acuerdo.
Pero yo siempre no participaba en esa pregunta porque todo el mundo levantaba la mano y decía, yo quiero ser doctor, yo quiero ser bombero, policía. Y yo solo quería cantar. Desde chiquita yo solo quería cantar. Y yo decía, Dios mío, pero es que yo solo quiero cantar. Nadie más quiere cantar. ¿Cómo yo me voy a parar aquí a decir eso? Y me lo tragaba. Entonces, como yo fui criada en el Evangelio, yo decía, Dios mío, yo quiero cantar, pero yo quiero cantar para el mundo. Entonces, cuando venga el Señor, me voy a quedar. Y yo tenía esa lucha desde chiquita. Yo decía, Señor, pues será que tengo que cantar para ti. Pero es que yo amo a Yolandita Monge. Y yo crecí toda mi niñez imitando a Yolandita Monge y teniendo muy claro que yo solo quería cantar.
Wow, tú sabes que desde muy chamaquita tú lo que querías era eso, lo que tú querías en tu vida.
Las artes, cantar.
Y pero by the way, ¿cantabas?
Canto.
Ah, ok.
Canto. De verdad.
Sí, sí, que le mete, que le
sí,
mete.
Sí,
no,
sí,
no, 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 no es cantante de bañera.
No, no es una fantasía, no es, oye, no es que tenga un galillo de vamos, Lady Gaga
pero,
ni nada de esas
pero
cosas.
Pero fina, o sea, es la cuestión de afinar.
Sí, y me lo gozo, que es lo okay. importante. Realmente tuve la oportunidad luego, ya más de adulta, de cantar en un grupo de secuencia, de hacer actividades, okay. y pues de verdad,
pues vamos a ese momento en que tú querías cantar. Eres una niña que quería cantar.
Ajá.
De desearlo y estar reprimida, ¿cuándo por fin puedes empezar a hacer algo que a ti te gusta? ¿Cuándo tú entonces empiezas a cantar?
Mira, ya desde temprana edad, desde tercer grado, en todos los talent shows yo estaba metida. Uh-huh. Y mi padrastro siempre me decía, caballa, tú te metiste frente a todo ese auditorio, la gente así mirándote. Caballa, tú naciste para esto. Y yo... En serio, yo lo disfruto, pero mis amiguitas de la urbanización me iban a tocar la puerta en casa y yo estaba ensayando los videos de Yolandita Monge. Yo no me iba a jugar porque yo estaba examinando cada gesto, viendo cómo ella entonaba, alzaba el timbre de la voz y yo estudiaba cada movimiento. Y yo le decía, sí, sí, vamos a jugar ya mismo, pero es que era como una asignación que yo tenía, como que hacerlo todo a la perfección. Entonces, hubo algo que nadie me dijo, pero que yo me lo metí en la cabeza y fue un error garrafal.
Ajá.
Yo no sé por qué yo me metí en la cabeza que si a mis 26 años yo no lograba convertirme en cantante, ese sueño tenía que morir.
O sea, te pusiste un deadline.
¿Me puse un deadline? Nadie me dijo eso. Fue como que yo dije en mi cabeza, ok, a los 26 años ya como que estoy picando para los 30, ya uno como que se pone viejito. Si tú no logras que alguien te dé una oportunidad de tener tu orquesta, porque yo siempre
me
visualizaba siendo una merenguera, siempre.
Ok, estaba bien clara hasta en el...
Clara, pero súper clara. Tan clara que perseguía a Giselle por todas las fiestas patronales y bailaba abajo a tal punto que ella un día dijo, déjame subir a esta muchacha. Y ya yo me sabía las coreografías, ya yo tenía a Giselle harta. Y ella pues ya me subió y yo hacía la misma coreografía con ella.
Luego con el tiempo, esa anécdota, ¿la han hablado ustedes dos?
La hablamos. Cuando yo empecé a trabajar en el programa que hacía entrevistas en Dando Candela, que me tocó entrevistarla en varias ocasiones, yo le dije, ¿tú te acuerdas de mí, la que te perseguía por todas las fiestas patronales, verdad? Y ella se moría de la risa. Ella sabe que sí, que soy yo. Pero cometí ese error de meterme en mi cabeza que si eso no se cumplía a ese término, como acababa. Que ya acababa. Y yo decía, después de pasar de los 30, yo dije, ¿pero quién me metió ese embuste a mí en la cabeza? ¿Por qué? Hasta el sol de hoy, con todo lo que yo leo, yo no he visto en ningún lugar que diga se deja de soñar a tal edad. ¿A ninguna edad?
No. Lo que pasa es que, pues, obviamente, uno a veces piensa en lograr los sueños joven para que sea más gozo.
Claro.
Lo que tú quieres hacer, pues, te lo goces más tiempo. Pero yo prefiero gozármelo en algún momento de mi vida antes de morirme.
Así yo pienso ahora.
¿Sabes? Como que en algún momento me lo quiero gozar.
Claro.
¿Sabes? Que si es a los 50, pues a los 50. ¿Sabes? Que yo pienso que es importante no establecerte esas metas irreales. Porque a mí me gustan las metas, pero por escalones. A veces, mucha gente a veces, desde que yo llevo haciendo esto ya 3 años, el podcast, y gente me dice, yo quiero hacer un podcast. Y lo primero que digo, que okay, cuando tú te lances, no empieces a tener estas metas gigantescas, porque no las vas a lograr y entonces te vas a frustrar.
Eso es lo
y
que
te
se
vas
llama
a quitar.
Expectativa frustrada.
Claro, haz unas expectativas más pequeñas, step by step. Pues mira, yo quiero que cuando yo termine el año, tener 100 personas que me sigan. Pues eso es más real. Tal vez... Al mes, ya tienes los 100.
Sí, Gaby, pero es que uno no piensa hacia los 18 años.
Claro,
uno se quiere comer el mundo y no, nadie te lo explica.
Y de igual manera yo, pero yo creo que es un buen consejo cuando yo le doy eso a la gente, para que no se frustren, porque quien me pregunta estas cosas son muchachos de 18 años, que están, hoy en día, pues los tiempos tuyos y míos no veíamos lo que vemos, que ahora de momento cualquier persona en YouTube
es
millonaria.
Es
y entonces
así.
Esa es tu visión.
Correcto.
De que, espérate, eso lo puedo hacer yo.
Claro.
Sí, pero, ok, en YouTube, ¿cuánta gente está haciendo eso mismo? No 1,000, no 10,000, millones de personas.
Lo que no te dicen es, tú estás dispuesto a pagar el precio que conlleva.
Ahí está.
Y ese secreto, cuando te lo revelan, que tú dices, embuste que esa persona tiene que pasar por todo eso para lograr esto. Pues sí. Ahí está. Sí. Y de repente yo tuve un torbellino de cosas en mi cabeza y como que de repente desvié la mirada y puse en pausa mi sueño. Pero en todo momento... Yo no me quería ni matricular en la universidad. Mira qué cosa. Cuando yo salí de cuarto año, yo dije, es que yo no voy para la universidad porque es que lo que yo quiero es cantar. ¿Para qué yo voy para allá? Una muy buena amiga me dijo, ajá, pero es que te tienes que matricular en lo que sea. Y yo, es que no. ¿Para qué? Si yo sé lo que quiero. Y esa amiga me matriculó. Me matriculó allá en la UPI de Arecibo. Y yo le dije, ay, matrículame en lo que sea, apúntame ahí. Me matriculó en gerencia. ¿Qué de gerente tengo yo? Nada, nada. Y ella me decía, pero coge las básicas, ahí vas a obtener lo que sea cuando te decidas más adelante. Y en el camino yo dije, ok, ya cumplí 26 años y yo me he dicho a mí misma, si a los 26 no lo logras, pues entonces no hay más nada que buscar. ¿Qué otra cosa tú puedes hacer donde tú te levantes todos los días con alegría? Yo siempre he tenido muy presente que vinimos para la vida a pasarla bien. Uh-huh. Y yo me tengo que divertir haciendo lo que escogí hacer. Claro. ¿Qué otra cosa yo pudiera hacer? Y yo dije, bueno, a mí me encanta hablar, me encanta comunicar, pues yo voy a estudiar periodismo. Pues entonces hice mi bachillerato en periodismo y yo decía, diantre, pero es que yo sé, yo me conozco, yo lloro por todo, con todo el mundo, y yo lloro por nada. Yo sé, yo me conozco que yo no quiero estar en la calle hablando del tiroteo. Yo no quiero estar narrando cómo violaron la niña. Uh-huh. Yo no quiero dejar a mi familia para irme a cubrir el huracán. Y yo, rayo, estudié esto, ¿y qué voy a hacer ahora? Ok, lo mío es el entretenimiento. Vámonos por todo lo que tenga que ver con lo artístico. Pero ¿qué pasa? Que mientras soñaba y me hacía más grande, no tenía dinero. Y hay una realidad. Hay que comer, hay que echar gasolina, hay que pagar renta, hay que pagar luz. ¿Y de dónde es que lo saco? Muchos años me dediqué a mesera porque es que me encanta el contacto con la gente. Y yo decía, trabajo 4 horas, ahí hay buenos chavitos. Uh-huh. Y entonces me da oportunidad de yo irme a buscar esto de cantar. Yo tengo que cantar, aunque sea en una bellonera, yo tengo que cantar. Y me metí a trabajar de mesera en un sitio porque ahí había un grupo de secuencia. Y yo dije, yo voy a soltar la bandeja de vez en cuando y yo me voy a ir a cantar. Y lo hice. Me regañaban casi todas las noches. Mira, que no puedes dejar los clientes. Y yo decía, está bien. Pero yo tenía una sola cosa clara en la cabeza. Yo quería cantar. Y tanto fue así que dejé lo de mesera y terminé cantando con esa agrupación. Íbamos a bailes, a bodas, cumpleaños, 20 cosas. Pero lo logré. Lo logré, yo me sentía maravillosa y siempre, en tanto libro que yo leo, siempre te han dicho, si tienes duda de qué es tu pasión, piensa en esa cosa que tú estarías dispuesto a hacer gratis. Cuando tú me haces esa pregunta, yo estaría todas las noches en cuanta barra, cuanto
sí. Cantando por ahí para abajo. ¿Tú sabes algo que a mí siempre me ha gustado de ti?
¿Qué?
Que... tú abrazas los logros. O sea, me voy a explicar. Ahora mismo me acabas de decir que lograste ir a cantar con este grupo. Otra gente dice, no, porque este grupo es temporero para yo brincar y llegar y ser la Giselle de... Pero yo sé que en aquel momento que tú estabas en ese grupo, lo sé porque tú me lo dejas saber. Tú aquello para ti era lo más grande. En ese momento yo le voy a meter todas las ganas de mi vida a esto.
A esto.
¿Sabe? Y para mí esto es grande. Yo soy de los que creo mucho de que cómo tú vas a vender un proyecto, más en la cuestión esta de creativa, si tú no crees en el proyecto.
Eso es.
¿Sabe? Es como que...
No, eso tiene que ir de la mano.
Si tú no crees en esto, ¿cómo la gente va a creer en esto? Tú te lo vives, te vives la película, te vives el que esto lo ven millones de personas, aunque lo ven dos, y se nota, ¿sabe? Tú tiras para adelante... que esto es un proyecto exitoso.
Gaby, que la pasión no se puede actuar. Eso está o no está. Y es como un fuego que te arde por dentro, que los ojos te brillan, que de verdad tú sabes cuando alguien está haciendo algo por vocación, por pasión. Y esa pregunta siempre va a ayudar a muchas personas. ¿Qué es eso que tú estarías dispuesto a hacer gratis? Dedícate a eso, de verdad.
Eso, fíjate, está bien buena la manera en que lo preguntas. Porque es verdad. ¿Sabe? Si a mí me lo preguntas, yo te digo esto. Vamos, lo hice de gratis un montón de veces. ¿Sabes? Porque la gente no piensa de que no lo hemos hecho de gratis. Claro que todos lo hemos hecho de gratis. Claro. Porque todo el mundo quiere aprender, quiere estar en el medio, quiere respirar el aire de lo que te gusta.
Claro, a lo mejor llegas ahí y dices, ay, esto no es lo que yo quiero hacer todos los días de mi vida. Exacto. No.
Sí, porque tal vez tú en tu mente tienes una cosa, pero cuando pisas la realidad dices, esto no era lo que yo me imaginaba.
Exacto, hay que probar. ¿Sabes?
Porque yo siempre digo, la gente en este ambiente ve la alfombra roja, no ve el que la pone.
Como hay que guayar la yuca antes de llegar a la alfombra roja esa.
Tú sabes, la gente piensa que esto nada más es el glamour y tirarse la foto, pero todo eso conlleva un trabajo, ¿sabes? Bien duro. Y más adelante vamos a hablar de esos detallitos de, ok, yo lo quiero, pero ¿qué hay que dar para tener todo esto que yo quiero?
Ajá.
Entonces, ¿estás cantando?
No.
No, pero que está en el momento.
Ah, ok, la historia que vamos. Ajá.
Estamos regresando a la historia. Acuérdate que esto es una historia, como si fuera una película.
Ay, qué bello.
Estás cantando en ese momento.
Ajá.
Y dejaste entonces de ser mesera y te fuiste a hacer actividades.
Y me fui a hacer actividades.
Ok. ¿Cuándo terminas entonces ese proyecto y brincas entonces? O sea, yo quiero ese lazo de, acabó esto, ¿ahora qué?
Es que si tú supieras que yo no te puedo decir, hoy termino ese proyecto, es que simplemente yo comencé a ausentarme porque realmente yo necesitaba más dinero.
Okay.
Y eso, que yo soy alérgica a las deudas, pero el simple hecho de estar vivo, como te mencioné ahorita, hay que comer y, y conlleva unas responsabilidades. Uh-huh. Y entonces yo
alérgica a las deudas.
Sí, no, eso para mí no me hable de eso.
Sí.
Y de repente yo me fui involucrando en otras cosas. Yo decía, y mi mamá me decía mucho, tanto que estudiaste, yo te quiero ver en el noticiero. Si estudiaste tantos años periodismo, ¿cuándo es que yo te voy a ver en las noticias? Y yo le dije, mira, mami, ahora que me estoy graduando, acabo de enterarme que han votado un sinnúmero de periodistas. Además, me enteré que tú comienzas trabajando a 7.25 la hora. Yo no quiero que suene de ninguna forma, pero es que tú sabes cuando tú estás hecho para algo más. Y yo le dije, yo no voy a ir a ganarme 7.25 la hora. Yo sé que yo estoy hecha para otra cosa, ¿ok? Y ella se quedó calladita. Y entonces yo me fui a trabajar en una revista que se llamaba En Ascenso.
En Ascenso.
En Ascenso. Y ahí, pues entonces yo escribía las historias, salí a entrevistar con el único reto de que no había paga. La paga era dependiendo de los anuncios que tú vendieras. Qué mucho me enseñó esa etapa. Qué mucho yo aprendí en esa revista. La directora se llama Nilka Colón. Yo me gradué con
todavía
ella.
Todavía está dando vueltas por ahí.
Todavía
contigo.
Es una publicista exitosa.
Sí.
Y es una de mis mentoras, por así decirlo. Ella creyó en mí porque nos graduamos juntas. Y ella me llamó un día, cuando finalicé de hablar con mi mamá, que me dijo, ¿cuándo es que vas a ejercer lo que estudiaste?
Ajá, ajá.
Y entonces pues yo me creía que ya voy a callarle la boca a mi mamá porque soy periodista, estoy haciendo historia, y el bolsillo seguía vacío. Pero ¿qué pasa? La revista culminó en un año, pero yo me llevé todo lo que aprendí y todo lo que aprendí en los bajos de esa revista.
Estaba Aflac.
Estaba la oficina de Aflac, una compañía de seguro. Y cuando ya yo no tenía más opción, olvídate, cantar, eso ni me pasó a mí por la cabeza. Yo decía, yo tengo que comer mañana. Y a mí me quedaban $400 en mi cuenta bancaria. Y cuando fui a esa entrevista, porque me decían constantemente, tú serías tan buena vendiendo. Y yo, ¿pero vendiendo qué? Esto que ayuda a la gente, que lo salva, que ta. Y yo, es que yo no voy a vender nada. Y volvían y me decían, tú serías tan bueno haciendo esto. Y cuando ya se acabó el proyecto de la revista, que ya yo tenía un poco de confianza porque ellos quedaban en los bajos.
Y había vendido.
Había vendido los anuncios en la revista. Pues yo dije, es que yo no tengo más nada que intentar, déjame ver de qué se trata esto. Y entonces cuando fui a la entrevista, me dijeron que tenía que hacer una inversión de $300. Y yo, es que yo lo que tengo en mi cuenta son más que 400. Pero cerré los ojos, Gaby, y yo dije, o uso los 400 pesos que tengo para seguir haciendo lo mismo que he hecho hasta el sol de hoy, o me arriesgo
y los invierto.
Y lo invierto e intento esta vaina. Ha sido una de las mejores decisiones que yo he tomado en mi vida. Comenzar a trabajar en Aflac realmente me permitió concretar mis otros sueños, me permitió seguir soñando. Me permitió hacer cosas que en mi cabeza en ese momento no existían. Uh-huh. Es que Aflac me llevó a un crecimiento tan y tan acelerado. Y haciendo lo que a mí me gusta, hablar, ayudar, que no me encajes en un horario, uh-huh. que no me digas lo que yo tengo que hacer, no porque yo no pueda seguir instrucciones, pero simplemente es que yo no soporto que yo tengo que ponchar esta hora, que yo tengo que salir a esta otra, que yo tengo que pedirle vacaciones, a un permiso para irme. Con eso yo no puedo bregar. Uh-huh. Y cuando yo empecé a trabajar vendiendo seguro, ahí sí que mi mamá me quería estrangular.
¿Qué tú estás haciendo? ¿Qué?
Que tú estudiaste tanto.
Para venir a vender seguro. Porque
para
sí,
estar
porque yendo. Lo bajan como si fuera algo. Y tú le dices, si tú supieras.
Para estar yendo puerta por puerta para que la gente te rechace.
Que esos que venden seguro tienen mucho macho porque muchos reporteros de televisión.
Yo no te puedo explicar lo que yo he hecho. Se acaban de cumplir 10 años que todavía yo pertenezco a Aflac.
Uh-huh, uh-huh. Sí, sí, ya tú brincaste en niveles, pero ya tú sigues ahí.
Aflac ha sido maravilloso. De verdad. Yo no suelto este pato ni loca.
Yo vi... un video que hizo Aflac, está en YouTube, lo pueden buscar por ahí para que vean a
el de mi historia.
El de tu historia.
Ay, se llama ahoratrabajopr.com.
Y ahí yo te quiero decir lo que te dije ahorita fuera del aire. Tú naciste para estar frente a una cámara. O sea, yo vi ese video y eso es una entrevista de historia de personas que trabajan con la compañía y no sé qué. Y desde ahí, así a ti se te notaba que tú navegabas en este ambiente. ¿Sabes? Que era como que, ok, tú puedes hacer lo que te dé la gana con tu vida. Pero en los genes tuyos, cuando papá Dios te creó, ese chip estaba metido ahí. ¿Sabes? Tú naciste para poder hablar frente a la cámara. La cámara te ama. Te ama. Y te lo han dicho 20 veces, porque tú eres una persona que también de igual manera a veces dudas de ti misma. Como que, diadre, llegaré, no llegaré, lo logro, no. Pero ya yo, vamos a brincar después la historia, pero yo tuve un proyecto contigo que me encantó. Y cada vez que yo decía, Dios mío, pero esta mujer es la verdad que nació para hacer esto.
Gracias.
Porque yo he grabado un montón de gente, profesionales, actores grandísimos. Y a veces estoy el día. Contigo hacíamos, ¿cuántas? 6 cápsulas en par de horas. Y era, bueno, nos vemos. Te fuiste por ahí para abajo.
Sí.
Y de verdad, de corazón te lo digo. O sea, yo vi ese video y yo dije, definitivamente, porque cuando estabas haciendo eso, tú no estabas trabajando realmente en la televisión ni nada.
Para nada.
¿Sabes? Es el mejor cierre de un video que veo. Pues le diste un beso al pato, el muñeco que te tenían,
ajá,
al lado. Y yo dije, yo quisiera ver otras entrevistas de esa compañía y yo me atrevo a postar que nadie la mangó tan fácil como lo hiciste
Dios,
tú.
Gracias.
Te digo esto porque los sueños siempre son importantes. Pero es bien importante tú también reconocer si tú tienes el talento para el sueño.
Sí.
Y a veces uno se engaña. A veces uno piensa, uno nace, ¿verdad?, pensando que el mundo es de uno, que uno es mejor que cualquier un montón de gente. Pero también llegan momentos en tu vida que dicen, eso no que tú creías, no es que seas el más monstruo del mundo. Y es doloroso tú aceptar situaciones de que, ok, pues yo sé que ya a esta altura, pues no, por la edad, por momentos, por tiempo. Pero tú nunca te quitaste. O sea, tú nunca, ese chip de yo algún día voy a hacer algo en las cámaras, eso viene. Estás trabajando en Aflac. Tú.
Brinqué una parte, ajá, muy importante.
Pues dímela, que es importante que me la diga.
Brinqué una parte muy importante porque cuando yo empecé a estudiar en la UPI de Arecibo, que me matriculó aquella amiga,
ajá,
yo decía, pero es que estando aquí en Arecibo, yo no voy a tener acceso a castings, a oportunidades. Recuerda, ajá, que yo estaba muy clara,
claro,
con lo que,
claro,
quería. Entonces, yo trabajaba en promociones y yo era la modelo de aquella cerveza y de la otra. Y un día me tocó trabajar con Maripili. Yo era modelo de la cerveza y ella era la imagen de la cerveza.
Okay.
Y cuando yo voy a este viaje allá a Cabo Rojo, uh-huh, en la misma guagua con Maripili, que no la conozco, empezamos a hablar y yo le digo, sí, yo estoy buscando mudarme a San Juan, pero no, okay, conozco nada de San Juan, yo soy una jibarita manatí. No sé ni por dónde empezar a buscar un apartamento ni nada. Y tú puedes creer que esa muchacha, sin conocerme, me dice, múdate conmigo, yo tengo una roommate que se acaba de ir hace 2 semanas. Y yo dije dentro de mí, pero esta muchacha a mí no me conoce, pero ¿y cómo es posible que ella como que tenga ese voto de confianza? se lo dije a mi mamá y me lancé. La primera persona que me dio la mano a mí para traerme a San Juan se llama María del Pilar Rivera. Viví con Maripili casi un año y medio, que mucho aprendí de esa muchacha. Si hay alguien que yo he visto que tiene disciplina, se llama Maripili. Podrán decir mil cosas, pero yo viví con ella. Ahora bien, yo estaba buscando en el periódico ahí, en ese apartamento donde yo vivía con Maripili, y veo que dicen clases de actuación con Luisa de los Ríos. Y yo digo, wow, esto es una gran oportunidad, coger actuación, empezar a formarme en lo que sea que tenga que ver con las artes. Y cuando decía matrícula $100, y yo, pero es que yo no tengo los $100. ¿Y cómo lo hago? Llamé a un amigo mío, Irving, gracias siempre. Le dije, mira, fulano, de verdad que yo quiero hacer esto. Yo te prometo que yo empiezo a trabajar de mesera la semana que viene. Yo te los pago, bla, 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 bla. Y él me prestó los $100. Me matriculo y entre medio de ser la estudiante de Luisa de los Ríos, ella era la animadora de Mira que te veo. Para aquel entonces.
Ahí es que llegas a Te Veo.
Y ahí es que llego a Mira que Te Veo, porque ella nos hace una invitación a todo el grupo de ver cómo se hacía Mira que Te Veo. Y un día, estaban buscando una persona que hiciera una broma que nadie se atrevía a hacer. Y era esta prostituta que está en la parada esperando a alguien y tenía que inventar unos bailes y unas cosas. Y yo me atreví a hacerlo. Yo dije, ¿qué es lo que hay que hacer? Y sin saberlo, esa fue mi audición. Y me quedé en Mira que Te Veo por 8 años. Haciendo broma. Eso me ayudó tanto, tanto, Gabriel, porque es que hoy yo no tengo miedo de hablar con el desconocido. Yo no tengo miedo de...
Sí, sí, porque en Mira que Te Veo tú estás jugando con la verdad y la mentira y la verdad.
Correcto.
Porque tú estás en un personaje, pero para la persona que está a lo tuyo está viendo una verdad.
Oh, sí.
¿Sabes? Que es más difícil todavía. Porque cuando tú estás con actores, pues tu mundo está actuando.
Exacto.
Pero el tirarte a hacer una broma que tú no sabes que, cómo va a ser la reacción, que va a estar pasando, que esté la cámara allá abajo, es una escuela.
¿Qué?
Es una escuela.
Trabajar en promociones, lanzarme a la calle, hablar con desconocidos en Mira que Te Veo. Fue tan lindo, fue tan bonito. Yo pienso ahora, y me formó tanto trabajar en la revista, acercarme a la gente, pero ya todo aquello me había ayudado para entonces ahora tocarle la puerta a empresarios. Cuando llegué a AFLAC, ya yo tenía...
En el tiempo es paralelo, AFLAC y Mira que Te Veo, ¿estabas ahí en ambas cosas
no? No. Okay. Ya había habido una pausa y de repente llegó Tita Guerrero y me llama Cacho y me dice, Carlisa, vamos a arrancar Mira que Te Veo otra vez. Y tú tienes que estar. Y yo, ay, Dios, gracias. Y entonces hubo un momento cortito en que sí estuve en la revista, en promociones, en Mira que Te Veo. Tenía como 4 cosas a la vez.
Okay.
Pero me sentía como que estaba dentro del ambiente, haciendo algo.
Claro, claro, claro. Sí, sí, esa llamadita del callback de, mira, porque grabes tal día.
Exactamente.
Te llenaba la mariposa de esa de lo creativo.
Exacto. No el bolsillo.
Pero.
Por
lo regular.
Pero uno se siente como que está haciendo algo para lo que fuiste llamado.
Para que la gente que me escucha, que son estudiantes de estos medios, que me escriben muchísimo, es para que entiendan que en esos tiempos era el mismo feeling de hacer cosas en YouTube. Estás haciendo cosas, estás creando, no estás generando, pero te sientes creativo.
Correcto.
En los tiempos de nosotros, ajá, era hacer cositas así, que sabías que no iba a generar mucho
nada de dinero. Ajá.
Pero te sentías que estabas soltabas el punto creativo. Porque toda persona que nace con ese chip necesita soltar lo creativo.
Eso es así.
Si no, vive miserable toda su vida.
Completamente de acuerdo contigo.
O sea, es una manera de, ok, aunque estuve este día aquí, sepa de cosas, me sentí que hice la novela más grande del universo.
Es que tú lo haces en fe. Si hay dos regalos, yo siempre digo que mi mamá me ha regalado 2 cosas maravillosas. Número uno es tener fe. Desde chiquita yo le decía, ajá, sí, tener fe, si no veo nada ahí, ella tú verás. Y lo he ido desarrollando. Me falta mucho por desarrollar la espiritualidad. Pero lo que es tener fe y ahorrar han sido 2 herramientas que me han dado poder para meterle de frente a la vida. De verdad, yo creo. De verdad, Gaby, a veces me dicen, nena, pero tú... No, es que yo creo. Y eso mismo me dio, Mira que Te Veo. Yo sabía, ellos me pagaban, pero no era como que para dejar de ser mesera, como para dejar aquello, para dejar lo otro. Pero yo tenía fe, esto lo está viendo alguien, esto va a redundar en algo, esto me va a servir de algo.
No pagaban, pero by the way, uno miraba aquellos cheques como si fuera oro. Dime que no es verdad, ¿sabes?
¿Verdad que
porque
sí?
No sé si te pagaba la producción o Telemundo, pero la producción, sí. Pero cuando tú ves aquel cheque de una casa productora, tú se sentías que, ay, María,
yo pertenezco a esta gente. Claro que sí. Te da ese sentido de pertenencia. Y me encanta lo que acabas de decir, que si uno no hace
sí, exacto,
esa cosa de que tiene que ver con el arte, en el caso de lo que estamos hablando, es como si tú te fueras pudriendo. Porque cuando yo empecé a trabajar en AFLA, que yo alcancé muchísimas cosas, posiciones, empecé a hacer inversiones, imagínate lo que yo alcancé, me compré otras propiedades, otras cosas, pero aquí adentro faltaba algo. Aquí adentro yo me sentaba a ver el programa todos los días y yo le decía a mi hermana, yo puedo hacer eso. Y le decía a mi esposo, mira, ven acá para que veas, es que yo puedo hacer eso. Yo no estoy hablando de que lo podía hacer mejor que la persona, no. Es que yo puedo ser parte de esta gente. Uh-huh. Pero ¿y cómo es que yo llego ahí? ¿Cómo?
¿Sabes? Cuando tú estás ya full en AFLAX, ya te habías dejado totalmente todo. Luego de TVO y todo, nada de lo artístico.
Ya, nada, absolutamente
ni
nada.
Cantando, nada.
Nada, me dediqué a ser una full, empresaria.
Y en ese tiempo te casaste y toda la cuestión.
En ese tiempo conseguí a mi gordito, Max, que es un ser humano maravilloso, que cree tanto en mí. Él es el primero que me dice, cuando vamos a cualquier sitio, trépate a cantar ahí. Él sabe que yo tengo esto por dentro que lo tengo que sacar.
Ay, pero qué chévere.
Ay, sí. Él sabe chévere. Que nada le va a estar extraño si le dicen, ve a Carlisa, trepa en una mesa bailando. Él va a decir, okay, eso es normal. Sí.
Y él mismo, esa es mi esposa.
Él me deja ser. Y eso es bien importante.
Yo creo que es importante. Entonces, cuando estamos hablando de este programa que ve, estamos hablando de Dando Candela. Tú viste ese programa mientras sufrías por dentro. Obviamente tu vida económicamente estaba mucho mejor, pero la creativa estaba tan guardada en una gaveta que estaba sufriendo bien como una telenovela, ¿verdad?
Bien triste, de verdad. Mira cómo los sueños, uh-huh. apagar los sueños, apagan tu vida. De verdad, yo siempre digo que soñar te mantiene vivo. Uh-huh. Todos los días. Yo le digo a la gente, aunque sea que tú sueñes con comprarte un próximo par de zapatos, sueña con algo, con lo que sea que te mantenga en constante movimiento tras eso. Uh-huh. Pues entonces, como tú bien dices, en ese momento yo lideraba un equipo de ventas. Y yo tenía casi 50 personas a mi cargo. Yo me dedicaba a buscar personas que pudieran vender AFLA y le decía que era maravilloso.
Claro.
Porque de verdad lo es. Uh-huh. Pero dentro de mí, yo volvía todas las tardes, veía el programa. Y como las cosas de Dios son perfectas, un día yo voy de camino a Bellas Artes al concierto de Gilbertito Santa Rosa, uh-huh. y estoy esperando a mi mamá, a mi padrastro, a mi hermana, a que lleguen porque ellos son los que tienen las taquillas. Y entonces los espero afuera, estaba lloviendo mucho, yo recuerdo claramente esa noche, y viene de frente caminando un reportero de Dando Candela. Uh-huh. Yo no lo conocía. Yo solamente vi el micrófono.
Spoiler, a mí me encanta esta historia. Porque ya la he escuchado antes, pero...
¿De verdad?
Sí, claro que sí.
Ay, pues te la voy a contar con la misma emoción. No. Porque
la gente que está escuchando esto la está oyendo por primera vez.
Eso marcó un antes y un después. Uh-huh. Cuando viene ese muchacho, que yo no lo conozco y él a mí tampoco me conoce, solamente yo veo el micrófono de Dando Candela, yo lo detengo y le digo, oye... Ah, no, él viene donde a mí y me dice, ¿cómo estás? Pues bien, yo hablo con todo el mundo. Y yo le digo, oye,
bien aquí.
Yo quisiera hacer eso que tú haces. Pero yo se lo dije porque era como que mi oportunidad, pero yo sé que yo tengo una responsabilidad de 50 vendedores. Uh-huh. Y entonces él me dice, pues te voy a dar el número de teléfono de la productora porque yo creo que están buscando una muchacha. Y yo, muchas veces yo he leído la frase de que hay gente que no intenta cosas por tener miedo al éxito, por tener miedo a que le digan que sí. Mira qué cosa tan increíble. Sí. Pero a mí me pasa. Me pasó y yo creo que me continúa pasando. Uh-huh. Y cuando él me dijo, así como que tan fácil, tomé el número de la productora y yo me siento. Llega mi hermana con la que tanto he hablado, que le he dicho, yo sé que yo puedo estar ahí. Uh-huh. Y le digo, fulana, Erika, me acaba de pasar esto y esto y esto y esto. Pero es que yo no puedo hacerlo porque es que yo tengo una responsabilidad, una oficina, una secretaria. Y ella me dijo, tienes que hacerlo. Y yo, pero es que yo no puedo porque entonces, ¿y si me dicen que sí? Si me dicen que sí, que yo le voy a decir si no tengo el tiempo. Y ella, eso es lo que está en tu corazón siempre. Hazlo. Yo no sé por qué se lo comunicó a mi secretaria. Me acaba de pasar esto y esto y esto. Y mi secretaria me dice, tú tienes que hacerlo. Y yo, o sea, casi dejarte sin empleo a ti. Y ella, es que tienes que vivir tu sueño. Y yo, ok. Pues me armé de valor un día y yo dije, ¿qué puede pasar?
a ti te acaba de pasar en ese momento, te voy a parar aquí porque mucha gente dice, no, que a mí no me pasa, que Dios no me habla, que a veces yo miro para arriba y no me contesta. Esta es exactamente la fábula del barco. La persona que se está hundiendo, vienen tres personas a buscarte y tú dices, no, que esta es la fábula del barco. Aquí tú estás diciendo que tú quieres hacer algo. Empiezas a dudar. Y ya dos personas te dijeron, hazlo. Carlisa, tienes que hacer la llamada. Pero todavía uno empieza a dudar de que, ay, Dios mío, pero... Porque uno está acostumbrado a eso, a ponerse esas trabas de...
Dios mío, pero no, ¿por qué?
Para protegerme, porque entonces si me llaman, entonces... Pero en tu caso es más allá, porque tú tienes miedo al sí.
Esto casi increíble.
Todo el mundo tiene miedo al no. A que, ay, si me dicen que no, pues me voy a sentir esa luz. No, tú tienes miedo que si me dicen que sí, okay, ¿qué yo hago?
¿Qué yo hago? Porque yo tengo esta gran responsabilidad en mis manos. Uh-huh. Y hablando de la historia del barco, agarré el teléfono y llamé, que siempre le voy a estar agradecida, a Diana Matos, y le digo, saludo. Y ella, hola, mi nombre es Carlisa Colón, usted no me conoce. Es que simplemente yo estoy llamando porque a mí me gustaría que usted me diera una oportunidad en su programa. Si lo hago mal, maravilloso, ya usted me dio la oportunidad, pero si lo hago bien, pues yo se lo voy a agradecer. ¿Cuándo usted cree que sería un buen momento? Y ella se quedó como que, ajá. Y ella hizo una pausa y entonces mira mi nerviosismo que le digo, pero en 2 semanas no puede ser porque yo salgo de viaje y yo misma, yo decía, pero tú estás llamando a pedir una oportunidad y tú misma dices que no puede porque, y yo decía, estás loca, pero ya estoy ahí en medio de la llamada. Y ella me dijo, pues está bien, lo tendremos presente. Colgamos. Pasaron 2 semanas y no pasó nada. Y te voy a ser honesta, los primeros días yo miraba el celular como que, Dios mío, pues.
Me llamaron y no vi la llamada.
Pues no, exacto. Pues seguí trabajando en AFLAC, en lo que yo estaba, y de repente me envían un texto un día. Hola, ¿puedes venir mañana a Telemundo? Y yo, solamente leer la palabra Telemundo en mi celular, yo dije, ahora sí, ¿qué hago? Y de verdad, al día siguiente yo no podía. Uh-huh. Y yo le digo, mañana no puedo, pero pasado mañana sí. ¿Qué hago? Mira cómo es la vida, Gaby. Que voy a la entrevista con ella y ella me dice, pues tendríamos que hacerte una pruebita, a ver si la,
claro,
pues la dueña del programa, Soraya Sánchez, ella entiende que sí, que das el grado, bla, bla, bla. Y esto no pudo ser más perfecto, que la primera persona que me toca entrevistar fue a Maripili. Y yo dije, Dios mío, Señor Jesús, esto no puede ser más perfecto, Maripili, que viví con ella 1 año y medio, que tenemos una relación tan bonita.
Que para romper ese hielo era más fácil, ya es como que, mira.
No, Maripili salió de aquel gate del aeropuerto y ella me miró como que, ¿qué demonios tú haces aquí? O sea, con micrófono en mano, o sea, como que, tú, ¿aquí se puede hablar malo?
Sí, se puede hablar malo.
Tú jodiste tanto con esto que lo lograste. Pero todo eso yo se lo leí en la mirada.
Sí, ella miraba y decía, ¿qué carajo pasó aquí?
Esta es la que me va a entrevistar, mi roommate. Y así fue. Ay, y tuve la dicha eso. Tan bonita, porque me gusta mencionar la gente buena. Uh-huh. La nena esta que trabaja en Univision actualmente, que se llama Brenda.
Ajá,
vio mi cara de perdida ese día. Y ella me dijo, ya estaba esperando a Maripili también.
Ajá.
Y me dijo, hoy es tu primer día. Y yo, sí. Y ella me dijo, cuando llegue Maripili, la vas a hacer tú solita y tú primero, yo no me voy a meter. Y yo, todos los días le digo gracias y siempre hay gente buena.
Mi vida, a ti no te estaban mandando un barco, a ti te estaban mandando un batallón.
¿Qué? A ti, fue increíble, fue así.
Eran barcos con fulgones los que estaban llegando para decirte, mira, hazlo, muchacha.
Ricardo Eladio, que es el que me da el teléfono sin yo conocerlo. Diana Matos, que me escucha. Soraya, que dijo que sí. Brenda, que me da la oportunidad para yo lucir bien en mi primera entrevista, que era lo que iba a determinar si me quedo o no me quedo.
Y la Cherie, que era entrevistar a Maripili.
Y la Cherie entrevistar a Maripili.
Muchacha, tú no puedes negar en la vida que la vida de nosotros es un círculo así. Va cerrando los círculos cada cierto tiempo y en ese momento estabas empezando a el, el, el cerrar un pequeño círculo para abrir otro.
Claro que sí. Yo me imagino a Dios así como que, ya, te lo ¿ya? di. Mija, aprovechalo.
Mete mano.
Sí, porque tanto que se lo pedí, tanto que lo oré. Y para completar, ajá, cuando ya me dicen que sí, en Dando Candela, que te vas a quedar fija, que te vamos a dar este horario. Acuérdate que yo tengo el bollete de una oficina. Oficina, secretaria, vendedores. Yo tenía algo que hacer con eso. Claro. Y voy y hablo con mi jefa grande de Aflac. Ajá. Eso era un tostón económico lo que yo tenía que soltar. Y cuando se lo digo, ella me dijo, ¿qué tú crees que debes hacer? ¿Qué tú quieres hacer? Y yo no puedo dejar pasar esta oportunidad. Sin ninguna resistencia me dijo, no se hable más, siga su sueño. Ella me ayudó a buscar otra persona. Ella me ayudó. Fue mágico, fue perfecto, de verdad.
Y es un momento, en cierta manera, difícil, porque tu estabilidad económica la estás soltando.
Ahí sí que mi esposo me miraba como que, tú vas a dejar de ganarte lo que te estás ganando. Y yo, nos vamos a morir. Y ese día que yo esté ahí en mi lecho de muerte, en la cama del hospital, yo necesito tener poquititas cosas que se me quedaron sin hacer. Poquitas. Y esto yo lo tengo que hacer. Porque gracias a Dios y gracias a Aflac, ya yo me he preparado financieramente y esta va a ser mi base para yo arrancar ahí aunque no me gane nada. Aunque no me gane nada. Y así lo hice.
Y él aceptó los temas. Bueno, usted echa para adelante.
Es que mi esposo nunca, aunque él no entienda lo que yo estoy haciendo, él se engancha en mi invento. Él confía. Él dice, yo sé que tú tienes una locura, pero una locura... casi, casi lógica, o sea, con los pies en la tierra. No es que nos van a cortar el agua, la luz y nos van a quitar la casa.
Es una locura con cordura.
Es una locura con cordura. Lo que tiene Max o lo que tengo yo y él confía. Sí. De verdad, es una locura. ¡Ay, qué lindo!
¿Verdad? Está bueno por la tichera.
Me gusta. Locura con cordura.
Entonces, vamos a meternos al mundo de que ahora Carlisa está en la calle entrevistando. Maripili fue tu prueba de fuego. Fue lo mejor porque te conocían.
Fue de bendición.
Me imagino que te contestó cosas que a otro tal vez no le iba a contestar.
De todo, me habló de todo.
Claro. Cuando tú llegas con esa entrevista debajo del brazo, porque quiero saber ese entorno de, ok, aquí está mi entrevista. ¿Qué pasó? ¿Cómo la recibió la producción esa primera entrevista de Maripili?
El que trabaja en los medios, hasta cuando tú vas a un casting, tú sabes que no te dicen nada. No te dicen ni que bien lo hiciste. Si no te llaman más, entonces ya ahí tú sabes que...
Por ahí
no,
es que va la cosa.
Correcto. Nadie me dijo, lo hiciste bien. Nadie. Simplemente me dijeron, queremos que empieces con nosotros todos los lunes y los viernes.
Esa fue la manera de decirte, lo hiciste bien.
Esa fue la manera que yo entendí. Por favor, envíanos una foto tuya para que la jefa te vea cómo tú eres físicamente, taca, taca, taca.
Si hay algo que es bien raro en las comunicaciones, que es el medio que peor comunica. Tú te enteras de las cosas de la peor manera. tienes que sobreentender mensajes que tú dices, eso era lo que significaba esto. Y sé que estás de acuerdo, ¿sabes? Porque es un medio que tú haces. Si nos dedicamos a comunicar, ¿por qué la comunicación aquí es tan extraña?
Gaby, nunca lo había analizado así.
Pero es verdad.
Es cierto. Sí. Es como un silencio, como un hermetismo que tú dices, pero es que yo necesito saber.
No, eso no existe. ¿Sabes? Es una cuestión... y ahora que yo estoy como que en ambos mundos, el mundo este de la televisión lo tuve muchos años y ahora tengo este nuevo mundo de gente que hace su propio contenido, que es totalmente todo lo contrario, comunican, ajá, hasta de más. Entonces yo digo, esto siempre tenía que haber sido así, ¿sabes? Lo peor del mundo es tú enterarte, que le ha pasado a montones de actores, a montones de personas que hacen show, enterarse que no están en el show porque lo sacaron en una revista. Eso debe ser bien duro.
Eso,
¿sabes?
Está brutal.
O sea, tú, sí, estoy botado. ¿Sabes? Porque tú no lo sabes antes de todo el mundo para que te preparen para cuando, en los tiempos que te iban, a la que salía ese reportaje, salían 20 personas a preguntarte qué pasó y qué tú no triste. Sabes ni lo que está pasando.
Ay, sí, qué duro.
Y la gente dice, ay, María, ¿cómo no vas a saber? No, no sabes.
Así es.
Este negocio es así. Es un negocio que no comunica correctamente.
Increíble.
Ay, que entonces, tu endoso fue... El que, mira, vas a estar aquí de lunes a viernes haciendo entrevistas.
Vas a estar aquí los lunes y los viernes. Dos días. Te vamos a pagar tanto.
Okay.
Para que sepas, mira, este es tu cheque por haber entrevistado a Maripili. Y yo, ay, me van a pagar por la pruebita. Y ella, sí, sí, sí. Y me pagaron. Y de ahí me quedé los lunes y los viernes. Fui haciendo la transición de salir de la oficina, de comunicárselo a la secretaria, ta, 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 y de mudarme para San Juan, porque yo había apostado a un proyecto en Arecibo.
Wow, wow.
Y yo dejé a mi esposo y le dije, tengo algo en mente. Si sale, va a redundar en algo económico chévere, pero por 2 años solamente nos vamos a ver los fines de semana. Y te voy a quitar hasta tu hija. Porque teníamos una bebé de 3 años. ¿Pero qué vamos a hacer si no nos arriesgamos?
Ese hombre hay que amarlo.
Él me tiene que amar, ¿verdad? Con mi locura.
No, pero de ambos lados yo creo que es buena cuando la gente tiene esa confianza en pareja. Eso.
Y en lo que él me decía es que Carlice, es que yo veo... Ya yo estaba empacando para irme.
Sí, pero...
Porque yo sé
¿cómo
que...
¿Cómo es?
Sí, no, no. Yo aprecio mucho su opinión y cómo él ve las cosas. Pero él no es tan lanzado. Él analiza más. Y yo no quiero que se me quede nada sin hacer.
Okay.
Y yo le digo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no me salga, pero lo intenté.
Claro.
Y me fui para allá 1 año y medio. Salió lo que programé.
Wow, pero.
Salió. Pero como te dije.
Estaba en Arecibo y se veía los fines de semana.
Solamente los fines de semana.
Porque él estaba trabajando por acá.
Él trabajaba por acá. Y entonces yo me mudé para Manatí, para casa de mi mamá, para que la oficina me quedara más cerca. Matriculé la niña por allá.
Wow.
Toda una vida comencé en mi cuarto, donde allí mismo yo soñaba. Me fui a mi cuarto otra vez, en casa de mi mamá. Y allí estaba con mi hija apostando a otra cosa.
Okay.
Pero salió, gracias a Dios salió.
Entonces ya estás en la calle entrevistando. ¿Te gustaba el entrevistar en la calle?
Me gustaba, me gustaba.
Porque, lo que se me hacía... porque no es fácil entrevistar en la calle por un programa como Dando Candela. No es fácil.
Ajá.
Porque tienes que ir a donde personas que no están dando una conferencia de prensa.
Correcto.
Lo vas a coger en el aeropuerto, saliendo de la casa, porque tienes que crear esa noticia. ¿Sabes? Esa química parece fácil, pero no lo es.
Mira, desde que yo empecé en Dando Candela, yo me metí en la cabeza y me lo creí. Que esto es un programa de entretenimiento. Yo sé que la gente lo ve como un programa de chisme.
Correcto.
¿Cómo yo puedo salir de Dando Candela ilesa como salió? Dios lo tenga en la gloria, Papo Brenes, que tenía tanto respeto. Y si yo veía a Papo Brenes por ahí, yo no veía un chismoso. Yo veía un periodista de altura. ¿Cómo salió
tan
para
chulo
mí?
Que de personas. Una
ay,
chulería.
Sí, un galán. ¿Cómo salió Alexandra Fuente? Y yo le...
Otra que salió, de hecho.
Yo le pregunté, Ale, ¿cómo navego aquí sin que me pongan el sello de chismosa? Y ella siempre me decía, sé tú. Y como de verdad, lo crean o no, el que me conoce sabe, yo
tú.
No soy una chismosa. Yo me acercaba a la gente con respeto. Tengo suerte de que Dando Candela nunca, nunca me obligó a hacer algo que yo no quería
okay.
O hacer alguna pregunta que yo no me sintiera incómoda. Yo les comunicaba, puedo darle la vuelta a este asunto de manera respetuosa. En una ocasión, para la revista En Ascenso, yo entrevisté a Héctor Marcano.
Okay.
Qué entrevista tan rica. Héctor Marcano me enseñó a mí que tú puedes decirle hasta culo a una persona.
Pero lindo.
De una manera bonita y la persona te puede dar hasta las gracias. Y para mí fue mágico. Y yo, pero ¿y cómo? Y yo me he ocupado de aprender a dirigirme a las personas. De que por más duro que sea el tema, yo lo voy a tratar con el respeto que tú mereces. Y que si tú no lo quieres tocar, yo no voy a ir ahí donde tanto te duele.
Sí, no vas a coger la llaga y
no,
apretarla.
No, no.
¿Sabes? Entonces, sé que en ese tiempo que estás trabajando ahí, ese fue el tiempo de que entonces entró María.
Llegó el huracán María.
Llegó María y pasa otra cosa en tu vida. Tú te vas del país. Háblame de... háblame de ese... De esos momentos en el que es una decisión que... La vida toma realmente más que tu decisión es la de la vida. Te obliga a hacer
claro.
Unas cosas que tal vez tú no tenías planeado ni querías hacer. Y
tú
te
sabes
vas para...
que aún con el huracán María yo no tenía que irme. Fue el momento donde más pólizas empecé a vender con Aflac.
Claro.
Porque yo nunca he dejado a Aflac. Fue el momento donde más... Claro, el programa tuvo un detente porque todo eran las noticias. Pero cuando nos llamaron, Yo tenía entrevistas como loco en todos los pueblos, viendo las situaciones de las personas, y yo, claro. No, o sea, dando candela tenía trabajo con velocidad. Pero aquí vamos. Mi mamá siempre me decía, algún día, mi mamá fue criada en los Estados Unidos, algún día tienes que vivir en Estados Unidos. Tienes que darte esa oportunidad. Llevar a tu niña a que se le impregne ese inglés. Y cuando más trabajo yo tenía, tanto en AFLA como en Dando Candela, pero yo sentía que el país estaba detenido. Okay. Económicamente yo estaba bien, el país estaba detenido. Mi mamá me ha dicho que algún día tengo que hacerlo. No me quiero morir con tantas cosas pendientes. El momento es ahora. Y le digo a mi esposo,
nos vamos.
Nos vamos para Florida. Y él, pero tú estás loca. Tanto que tú soñaste con entrar a la televisión, estás ahí, estás haciendo más dinero que nunca, la gente está comprando pólizas. ¿A qué? Carlisa, pero, y yo, es que tenemos que vivir esto. Es que la niña está pausada en la escuela. Es que la vida tiene que continuar. Y no todo es dinero. El dinero es importante, pero ya que estamos bien económicamente, vámonos. Allí está tu mamá, es la que nos va a ayudar, está tu hermano. Y brinqué el charco y dejé el marido solo por un mes. En lo que él matriculé la niña, en lo que él renunciaba a su trabajo. Ese
marido lo han dejado para el Ella lo suelta y después lo llama para otra vez ahora.
De verdad que Max es mi ayuda idónea, de verdad.
Ahora viéndolo como historia, como que a mi marido, yo le he hecho estas cosas a mi marido para leer.
Este tipo ha estado ahí fiel y firme. Y en lo que entiende mi loquera, ya yo fui y la hice. Exacto. Él renunció a su trabajo. Viajó, se instaló allá con nosotros. Él no entendía cuál es este nuevo movimiento. No me salió nada de lo que planifiqué. Nada.
Eso sí, ahí que vienen los cantazos más duros.
Yo no vendía ya ni una. Yo saqué mi licencia de allá de seguros en la Florida. Como una caripelá que soy, o porque creo mucho en mí, me fui para allá, para Telemundo, para Univisión, que me creía que iba a tocar puerta. Ni del parking me dejaron pasar. Porque no era así como aquí, que tata. No, ni del parking, Gabriel, me dejaron pasar. Y entonces empezamos a pagar dos casas, dos luz, dos agua. Y yo en silencio, mi esposo trabajando en otra cosa diferente a la que él nunca se ha dedicado porque él no sabe hablar inglés. Dejó la banca, allá no pudo entrar en la banca por no saber hablar inglés. Y empezó a trabajar en un almacén. Y llegaba a mi casa un esposo desmoralizado. Se tuvo que buscar otro trabajo limpiando en la escuela donde yo tenía a mi niña. Dos trabajos, el dinero no alcanzaba. Y yo tenía la satisfacción ¿de qué? De que lo intenté. Cuando de repente sonó el teléfono y lo llaman a él y le dicen, Max, tu trabajo está aquí intacto y estamos esperando por ti a que tú regreses. Y cuando yo vi a ese hombre que lo había intentado todo, y él me dijo, Carlisa, yo me tengo que regresar. Por primera vez te tengo que decir que tú quieras o no quieras, yo me voy. Y yo, gracias por intentarlo.
Ahora te tocaba a ti aceptar lo que pasaba.
Correcto. Vete, que en un mes, en lo que la niña termina la escuela, usted tranquilo que yo otra vez vuelvo y envío los carros, vuelvo y envío la mudanza, vuelvo y... Aquí no ha pasado nada. ¿Pero qué fue lo mejor? Que para vivir eso que yo quería vivir, yo no me metí ni en una deuda, ni en una. Mis ahorros fueron bajando, claro, sustancialmente. Pero no me metí en ninguna deuda. Viví la experiencia y no vine para acá con ningún bollete nuevo. Okay. Cuando vine para acá, yo seguí con mi AFLAC, toqué la puerta en Dando Candela, pero ya mi posición la habían ocupado. Y eso era fácil de entender. Y ellos me dijeron, pero vente por la noche. Y le dije, no, yo sé lo que yo quiero. Cuando tengas alguna asignación en Miami o cuando surja una oportunidad para estar en el set, estoy lista. Y me dijeron, ay, Carlisa, para el set no estamos buscando a nadie.
Qué linda.
Como que canto de loca. No estamos buscando a nadie. Y yo, tranquila, mami.
Ok, entonces, en ese tiempo, ¿cuándo nace Carlisa TV?
Esta buena amiga que tengo que se llama Nilka Colón, qué bueno es tener gente que cree más en ti que tú mismo. Tú te tienes que rodear de esa gente. Yo he salido de mi vida de amigas que quiero mucho, pero yo soy muy celosa con lo tóxico.
Okay.
Yo lo saco.
Okay.
De verdad, te puedo amar mucho, pero te voy a sacar de mi vida. Te voy a desear lo mejor, pero yo no necesito a este tipo de persona. Y Nilka Colón, viendo que yo estaba completamente ausente, tanto de la televisión en Puerto Rico, como que allá en la televisión de Miami tampoco se me abrió ninguna puerta. Y ella me dijo, Car, es que la vida ahora son las redes. Tú estudiaste periodismo. Y hablar correctamente, perdón, eso lo pueden hacer muchas personas. Pero tú tienes una personalidad que no tiene mucha gente y tú tienes que explotarla. Habla de farándula. Habla de farándula, pero habla como tú hablas. Y entonces yo empecé a hacer distintos videos hablando correctamente como me enseñaron en la universidad. Y ella me decía, no, eso no. Eso me dan ganas de cambiarte. Eso me dan ganas de borrarte. Eso me dan ganas de darte unfollow. Eso me... Y yo, pero ¿y cómo? ¿Cómo tú eres? ¿Cómo tú hablas? ¿Cómo? Y yo, ¿en serio?
Sé tú.
Con esta así, con esta cafrería. Y ella, eso mismo, eso. Y empecé a hacerlo y empecé a hablar. Y de repente ella me dijo, vas a hacer algo cortito, que la gente se quede con las ganas. Y así de forma orgánica... Yo dije un día, este es el Quickie con Carlisa. Nadie me dijo que dijera eso. Uh-huh. El Quickie con Carlisa, donde te enteras de forma rápida, divertida y digerida de lo que pasa en el mundo de la farándula y el entretenimiento. ¡Boom! Uh-huh. Salió hasta un slogan. Y empecé a hacerlo. Todos los días en el carro allá en la Florida. Todos los días. Uh-huh. Y cada día se sumaban más personas. Cada día se sumaban más personas y cada día más personas estaban ahí a las 5:55 esperando que yo hiciera mi relato de las tres o cuatro noticias que estuvieran más sonoras del espectáculo.
¿Y eras tú hablando?
Era yo hablando. Mira, usted sabía que le pasó esto a Farruko, que si esto, que si lo otro. ¿Verdad? Y la gente comentando y se formaba una garata ahí de lo más interesante. Y yo decía, ¿qué cosa más mágica esta? Allá yo fui y compré mi trípode, yo compré mi chupón del cristal, yo compré todo. Y de repente yo empecé a hacer mi programa en el carro, en el estacionamiento de allí, de aquel apartamento que casi ya no podía ni pagar. $1,700 pagábamos por dos cuartitos, más la renta de acá. Uy, una locura rica, porque el inglés de mi niña hoy es otra cosa.
Okay.
Hubo una inversión.
Y ganaste algo.
¡Claro! Claro, hoy conozco personas allá, si me pasa algo, yo sé dónde puedo. Para mí siempre esa es la ganancia más rica, la gente que tú conoces en el camino.
Claro. Entonces, ¿cuándo entonces ya terminas? Porque tú lo empezaste a hacer desde allá.
Ajá.
¿Cuándo entonces lo jalas para acá?
Pues cuando vengo en el avión y yo decía, pues no voy para dando candela, pues sigo haciendo mis chavitos en AFLAC y en casa me sigo conectando para mantener esa comunidad y de repente... Pues pasó lo que pasó en Dando Candela, que
terminas entonces sí estando en el programa.
Sí, porque lo que pasó fue que un día, es que todo es un día, me llama este teléfono que yo no conozco y yo digo hola, y me dice hola, fulana de tal, es que te estamos llamando, de guapa, y queremos hacerte una propuesta. Y yo, ajá, y como yo estaba realenga, Pues yo no tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema en escuchar.
Pues claro.
Me reúno con la persona, escucho la propuesta y fue bien interesante porque esta persona me quería contratar. Ella estaba segura de que me quería tener en el programa.
Okay.
Y esta persona, ay Dios mío, si la veo, la aprieto, la abrazo porque ella no sabe cómo me inspiró. Uh-huh. Ella no sabe cómo ese día ella me jamaquió de tal forma que yo me enamoré más de mí. Porque esta persona me dijo, yo te quiero en el programa, pero para estar al frente todavía tú no estás tan flaquita como lo que necesitamos. Okay. Y te tengo que ser honesta. A mí me encanta cómo tú hablas, cómo tú explicas las cosas, pero yo no te puedo ver porque tú haces demasiadas muecas. Y entonces realmente yo te escucho, pero no te puedo ver. Tenemos que trabajar con eso de las muecas. Uh-huh. Y yo decía, entonces... Hay gente que me dice, ¿eso te estuvo malo? Y yo, a mí no me estuvo malo para nada. Yo aprendí hace muchos años, Gaby, a no coger las cosas personal. Ella está siendo honesta. Uh-huh. Yo tengo que agradecerle su honestidad. Ella es la que sabe de
y
televisión.
Vamos de nuevo. Este medio es un medio bien duro en ¿duro? Este tipo de cosas.
Sí, lo es.
Si yo quiero una blanca, es una blanca rubia. Claro. Si yo quiero una negra, es una negra, sí. O sea, lo hablé con la de casting. Que le dicen, ¿no? Que ponen en Facebook, necesito una negra de 5. Es que eso es lo que necesitan. O sea, no necesitan una... Una que es color leche, con cremita. Estos medios, quiero una negra africana. ¿Por qué? Porque probablemente va a ser una negra africana. Es un medio bien marcado.
Necesitamos. ¿Tú sabes con quién yo aprendí eso? con Sofía Vergara. Y no es que conozco a Sofía, uh-huh. es que en una entrevista que le hicieron, ella dijo, dejé de presionarme y comencé a entender que cada vez que no me llamaban de un casting, es que yo no soy lo que están buscando. Correcto. No es que yo soy mala y me falta talento, no. Es que yo no soy lo... Y cuando yo leí eso, yo hice, coño, ¿es verdad? Uh-huh. Los proyectos tienen algo ya en mente, claro. Es como cuando tú trazas tus metas, tú sabes por dónde claro. vas. Y entonces, pues, esa muchacha que le agradezco, yo decía, anda al diantre. Hasta con lo de las libras yo puedo bregar.
Ajá, ajá.
Pero lo de la mueca, es que esa soy yo. Tendría que renunciar a mí misma. Y realmente, pues, yo quería estar al frente de Dando Candela. Yo le agradecía a ella el simple hecho de que hubiera pensado en mí. Pero dentro de todo, aunque yo estaba realenga, yo me sentía comprometida y que yo le debía una lealtad a Dando Candela.
Okay.
Y le escribí y le dije, mira, yo quiero que tú sepas que yo estaba reunida con fulana de tal porque me hicieron un acercamiento. Solo para que tú lo sepas, no quiero que te enteres por boca de nadie. Uh-huh. Y esa persona me lo agradeció. Y para mi sorpresa, uh-huh. me llama y me dice, déjame ver qué podemos hacer contigo, te llamamos en 24 horas. Y en 24 horas cumplieron su palabra y me llaman y me dicen, Carlisa, para que sepas, así como tú dices, frío, sin emociones, sin nada. Emoción. Para que sepas, comienzas en enero con nosotros y tú eres la nueva integrante del set de Dando Candela. Yo he llorado como una niña chiquita de agradecimiento.
Para, otra vez vuelvo y paro la historia. En este time frame de tiempo, más o menos que tú y yo nos conocemos, yo te veo por primera vez, tú estabas trabajando en Avanza, en el proyecto esto de las universidades, y yo estaba cubriendo el evento para Nilka en Ponce, y tú estabas allí, de momento tiene un micrófono, y ella va a entrevistar gente, y yo fui contigo, para aquí, para allá, para el otro
¡ay,
lado.
¡Verdad!
Así fue, así fue. Y entrevistaste a gente, entrevistaste para el proyecto, y lo entrevistaste para Carlisa TV.
Ajá.
¿Verdad? Esto terminó ahí. Yo voy camino a Ponce, de Ponce para San Juan. Y digo, oye, esta muchacha, yo no sé qué, dónde, pero ella le queda, esta cuestión le queda muy bien, ¿sabes? Tiene mucha facilidad para esto. Sigo trabajando cosas con Neil, que qué sé yo, bla, bla, bla. Y me habla de que entonces quería hacer un proyectito que hicimos, que, by the way, pienso que fue un proyecto espectacular.
Me encantó.
Yo creo que el final de ese producto quedó espectacular.
Eso me posicionó.
De verdad.
Eso que tú me ayudaste a hacer.
Pues Carlisa TV de hacer cositas en ella grabándose sola y haciendo entrevistas por ahí, hizo un pequeño formato de que entonces la grabamos aquí en el estudio, se le ponían imágenes a lo que tú decías, eran unas noticias que eran friendly, era corto, ajá. pero era bien preciso y estaban todas las muecas y la belleza de Carlisa.
y las libras de Carlisa.
Estaba todo ahí. Yo creo que el amarse es bien importante. Y para lo que uno es lindo, otro para otro es feo, para lo que otro es feo, otro es lindo.
Así es.
Y yo pienso que tú y la cámara se aman está tu matrimonio y el matrimonio con la cámara. Tú tienes dos matrimonios. Porque te quieres, te lo dije ahorita y te lo digo ahora. Eso fue un proyecto bien chulo. Una lástima porque obviamente no se pudo continuar porque ahí prácticamente es que te llaman a ti.
Que le cuá.
Que entonces ibas a hacer tu competencia contigo mismo.
Es correcto.
Luego de que ya lloras y te alegras de que decían que no iba para allá y ahora voy para estar frente a la cámara.
Ahora voy para allá.
Háblame de ese día que por fin te paras y estás ahí en lo que tú hayas visto un momento dado en la televisión a las 5 de la tarde en tu casa y tú decías, algún día yo creo que puedo hacer eso.
Antes de sentarme allí, yo pasaba por el estudio y le tiraba fotos al estudio con las sillas vacías. Con las sillas vacías. Y se lo enviaba a mi hermana. Algún día yo voy a estar ahí sentada. Y se lo enviaba a mi esposo, que ya él está acostumbrado a esta soñadora, no para. Algún día voy a estar ahí sentada.
Eso es previsualizar. O sea, ya tú estabas.
Pero
ahí.
Lo ponía en oración. Señor, claro, si tú quieres. Porque claro. A veces uno se antoja de 20 cosas. Yo voy a trabajar para ello. Uh-huh. Tú encárgate de abrirme la puerta. Y cuando se dio ese primer día.
Y entender el que si no se pudo, no se pudo. Yo creo que es duro. Es duro porque rompe sueños y rompe un montón de cosas que tú tienes en tu mente. Pero también tú tienes que aceptar que hay cosas que se van a lograr en la vida y hay otras que no se van a lograr. Tú sabes, como tú dijiste, tú estás luchando para que se logre.
Sí.
Y aquí estamos hablando de una que se logró.
Sí.
Pero también no quiero que la gente que lucha y lucha y lucha y no logra, no sienta que son menos porque
claro. no lograron. No, eso es muy cierto.
Yo creo que en el mundo vinimos todos para hacer algo, ¿no? Tal vez lo que tú querías, pero sí, llegaste a hacer algo en esta vida. No eres un punto más entre millones de personas. Por algo existes.
Sí,
yo creo que es bien importante. Yo creo que el éxito más grande es nada más haber nacido. Ver, primero que ahí ya tú desde el principio estás peleando. Porque para que tú nazcas, tú primero tienes que llegar al punto. Y desde ahí hay una lucha, ¿sabes? Tú nunca dejaste de luchar desde antes de nacer.
Ese momento tiene que ser perfecto, de
¿sabes?
Verdad.
Si tú llegaste aquí y eres una persona viva, ya tú empezaste a ganar.
Yo te estoy escuchando y yo me estoy recordando de aquel día pujando a mi niña. Así es que de verdad que
¿sabes?
Tiene
Es
mucha
bien,
verdad.
Es bien importante, o sea, la gente no lo nota y quiere. Obviamente, hoy en día también el bombardeo de muchas cosas de falsos éxitos nos atacan.
Ay,
Y entonces,
sí.
pues, la gente pues no se quiere igual. Pero piénsalos, es una cuestión, este es mi punto positivo de esta conversación. Si tú naciste, ya lograste algo, ya tú ganaste.
Eso está brutal.
Tú sabes, yo creo que es importante uno saber eso,
Claro.
¿no? Ahora es saber cómo tú dices, cómo vivir esa vida, si la vives triste o la vives alegre. Y quiero entonces que lleguemos al momento en que ya estás llegando a un sueño que habías visto mil veces.
Ya me vestí, fui a maquillaje, ya me están preparando porque hoy es mi primer día y yo soy bien expresiva. No tan solo en los gestos, sino que yo quiero hacer sentir bien a la gente. Yo creo que a todos nos agrada que nos hagan sentir bien. Como tú dices, el mundo de las comunicaciones tiende a ser frío. Y nada, yo me senté ayer, a mi primer día, y se llevó a cabo una reunión normal. No fue que, qué bueno que estás aquí.
No,
que,
no,
no, no, no, no, no, no, no, dale,
eso
que vamos a lo que
vinimos.
Eso
es las cosas las hacen las corporaciones, que aplauden y
ajá,
todo.
Ajá, y yo he tenido que bregar con eso porque yo quiero aplaudirle a la gente siempre.
Yo estoy de acuerdo.
Y hacerte sentir especial, hoy es un gran día, bla, 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 bla. Pues nada, la reunión comenzó como un día normal, como si yo llevara ahí 30 años. Y era el día que había muerto Keila Hernández. Era un programa difícil. Saudí me dijo muchas veces, qué bueno que estás aquí. Fue una buena compañera desde el principio. Ese día nada más, Fernán como 8 veces me decía, estoy tan feliz de que estés aquí. Y como que en privado me dieron esa bienvenida que yo estaba tal vez esperando grupal, lo que tú dijiste ahorita, las expectativas frustradas. Pero nada, yo estaba tan feliz. Tan feliz que yo creo que no me dio tiempo ni de ponerme nerviosa. De verdad, porque era todo nuevo. Yo me tengo que estudiar esto, yo tengo que aprenderme esto, yo me tengo que maquillar, yo me tengo que vestir y todo
mucha
eso.
Información,
que
mucha
en
información.
En media hora yo tengo que hacer todo esto. La universidad no tiene nada que ver con la vida real. Me pusieron un montón de abreviaciones, que si de B-roll, que si de BTR, que yo no sabía nada. Ni cuándo va una nota, ni cuándo viene el video, que viene con audio, que viene sin audio, que este no, que este le vas a hablar, que este no. Nadie me explicó nada. Nadie me dijo nada, porque es que en la televisión hay mucha prisa. Y es ahora, y yo no sé si es que tal vez piensan, se supone que en la universidad te lo hubiesen enseñado, pero nada que ver. Y yo simplemente confié. Bueno, yo veía a mis compañeros con un bolígrafo marcando la y yo decía, ¡ah, carajo! ¿Y qué carajo esta gente garabateante? Déjame agarrar un bolígrafo. Yo también, espérate, como que para verme, como que yo formo parte de esto. Agarré el bolígrafo y yo no sabía ni qué carajo hacer con el bolígrafo porque nadie me dijo nada. Pero yo estaba feliz. Sí. Y nada, y me fui a hacer el programa. Y mi mamá me dijo tantas cosas tan bonitas. Me tocó hablar de Keila Hernández. Y pa' colmo, tú sabes que en televisión cuando te hacen así, quiere decir que estires, que no estamos listos para lo próximo, dale esa cabeza y empieza a improvisar.
La gente que nos está escuchando en audio es que Carlisa está haciendo el gesto de con las manos, de estira el
estira,
tiempo.
Estira,
y
estira
eso pasa
el tiempo.
Mucho en televisión.
Y entonces hoy es mi primer día, están hablando de
y
un tema
que estire.
Y tú quieres que estire. Y entonces yo soy una llorona. Yo lloro de todo y esa muerte de Keila impactó a todo el país. Y me tocó estirar y estirar y estirar. Y de repente, en una pausa, Soraya pasa por el piso y me dijo, excelente. Y yo, ay, coño, pasé con ficha.
Pasé con ficha.
Es excelente, es como que bravo y todo el mundo aplaudiendo a la vez.
Y de ella.
Y de ella, una conocedora del negocio. O sea, qué privilegio para mí.
Que ahora digo, también es así, personas bien frías. Así, esa productora es...
Y ella solamente pasó, mira, sin mirarme. Excelente.
Esa mujer pasa y la gente así.
Yo siempre deseaba trabajar con ella y se me dio.
Fuerte, una mujer, sí.
Pues por eso es que ha tenido los resultados, claro. Exacto.
Esa ha inventado 20 cosas también, muchacha. De esa sí puedo hacer un podcast increíble.
Sí.
Entonces, ¿pasaste ese día?
Pasé ese día.
Un día difícil para haber empezado. Sí.
Y así transcurrieron los días. Siguieron pasando los días. De repente me tocaba estar aquí con mi compañero JD. Uh-huh. Y yo veía que en la pausa él caminaba para allá y nadie me dijo que yo me tenía. Pues yo caminaba detrás de él. Yo estaba adivinando en el proceso. JD me ayudó muchas veces. Mira, esto es lo que quiere decir esto. Aquí no vas a hablar, sino que vamos a ver el video y le vamos a hablar encima. Tú ves que ta. Y él fue un buen compañero. Es que todos fueron unos compañeros excelentes, de verdad. Me fueron explicando. Y llegó el momento en que tuvimos una baja de una periodista. Uh-huh. Y entonces ahí donde me reúnen y me dicen, Carlisa, te necesitamos en la calle y en el set. Y ahí la agenda se comenzó a complicar, pero yo no iba a decirle que no a mi jefa. Si me ha dado esta oportunidad, uh-huh, es para el equipo que yo voy a trabajar. Cuente conmigo. Y empecé 3 días a la semana, en donde era una locura, porque tenía que empezar a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde coger mi hora de almuerzo, y esa hora no era para almorzar, era para salir corriendo a buscar a mi niña al colegio, llevarla a casa de mi suegra y regresar al canal otra vez para las 4:30, estar lista para la reunión del programa, y tú a sudar como estuviera, en perifollarme, vestirme de gala, peinarme, maquillarme, estudiar las notas e ir. Y llegar todos los días a las 7:30 a mi casa para empezar a estudiar con la niña. Uh-huh. Pero eso fue lo que yo escogí. Uh-huh. Y me encantaba. Y me lo vivía. Yo decía, no importa cuánto dure esto, yo lo voy a hacer bien. Y ahí tenía la voz de Nilka Colón. Sé tú. Recuerda que cualquiera puede hablar correcto, pero tu personalidad no la tiene nadie. Y fui yo. Saqué los refranes de mi abuela, mi parcelería de Manatí. Esto que soy yo, Gabriel.
Uh-huh. Y eso es lo que creo, pues, que la gente entonces abrazara a Carlisa y entendiera que esa es la persona que va a entrar por las casas. Y sé que mucha gente sintió tu partida. O sea, sintió el momento en que te fuiste. Obviamente, estos medios volvemos otra vez, que entonces todo el mundo especula 20 cosas.
Ah, sí.
Pasó aquí, la votaron, ¿no? Y un programa que tiene, que constantemente cambia.
Correcto.
Cambia, muta, sí, pero constantemente. Y es porque, lamentablemente, los medios de televisión compiten con muchas cosas hoy en día y necesitan estar renovándose todo.
Eso es una empresa. Eso es un negocio.
Todo el tiempo. Así es. Y hay que verlo. Esto es un negocio que la gente ve.
Así es.
¿Sabes? No es un... Es un negocio como cualquier otro, ¿sabes?
Así es.
Un programa de televisión es una empresa como cualquier otra. La diferencia de esto es que tu producto llega a tu casa y tú lo consumes.
Así es.
¿Sabes? Esa es la diferencia. No es como cuando una lata de habichuela que tú la buscas cuando necesitas cocinar. A ver, esto es una cuestión de que está constantemente ahí. Me veas o no me veas, yo estoy aquí.
Ajá.
Tú sabes. Y pues tú tienes que aceptar los momentos de cambio. Llega el momento en que no te votaron, sino que tú te fuiste. Quiero que me hables un poquito, sino de cómo se sintió Carlisa de tener que soltar algo que por mucho tiempo había luchado.
Ay, qué lindo.
Eso es lo que me interesa.
Es que esas palabras que acabas de utilizar fueron las mismas que me dijo mi mamá al día siguiente de yo haber decidido que hasta ahí iban a hacer mis labores. Uh-huh. Y ella me dijo, tranquilamente, como son las madres llenas de sabiduría, qué valiente eres. Poder entender hasta dónde llegó tu participación en algo que tú anhelabas tanto. Eso es de valiente. Y yo sí te tengo que decir que no dudé ni un segundo de la decisión que iba a tomar. Lo pude hablar pausado, no fue una decisión a la ligera. Terminé dándole las gracias y abrazándome con la señora Soraya Sánchez. Incluso ella me dijo, aquí las puertas están abiertas para ti. Y empecé a agradecer. Empezaron los rumores, yo no iba a hablar nada, pero empezaron a tirarle a mi compañera Saudi, que fue por ella, que ta. Y ya no se me hacía justo que siguieran hablando así de ella cuando ella no tuvo nada que ver. Uh-huh. Y entonces, ahí fue que aproveché a hacer un Facebook Live y puse una fotito mía así que decía, ¿me fui o me fueron? Uh-huh. Sacándole partido a todo.
Usar lo que se aprendió.
¡Claro! Usar lo que se me aprendió. Adiós lo que me enseñaron. Sin dejar morir mi chispa nunca. Claro. Porque es que tengo tanto que agradecer. Fueron momentos tan lindos. 3 años de tanto aprendizaje. Tengo una libreta de contactos tan grande, como yo te mencioné anteriormente. Esta es la mayor ganancia de toda la gente que he conocido. Uh-huh. Y tuve una semana en donde la gente me decía, ¿y qué vas a hacer ahora? ¿Y qué es lo próximo? Y yo no decía nada. Yo decía, si la gente supiera que lo que quiero es silencio. Que lo que quiero es estar conmigo. Uh-huh. No porque estaba arrepentida. Yo sabía que mi momento había llegado hasta ahí. Si el programa tiene estos planes que no van con los míos, pues porque yo tengo que interrumpirlos a ellos o ellos a mí. No, para nada. Ustedes Correcto. Siguen con lo suyo y yo sigo con lo mío. No te voy a negar que tuve 2 días de mucha nostalgia.
Claro.
Pues porque de repente me quedé como que, ajá. ¿Y ahora para dónde voy? Entonces el problema fue otro. No es para dónde voy porque no tengo nada que hacer. Es para dónde voy porque quiero hacer esto, quiero esto, tengo esto preparado, bla, 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 bla. Tengo como que muchas cosas y yo digo, ajá, ¿por dónde arranco?
¿Cuál va a ser el enfoque?
¿Cuál primero? Uh-huh. Entonces la gente me escribe constantemente, Carlisa, no dejes la televisión, tú tienes una magia, lo que tú me has dicho ahora humildemente. Uh-huh. Tienes una chispa y todo el mundo con la palabra chispa y dale con chispa y dale con chispa. Y ahí es que nace el proyecto Finanzas con Chispa. Porque este proyecto no nace tras la salida. Esto es un proyecto que lleva ya más de 1 año cocinándose, pero yo no tenía el tiempo para dedicárselo.
Sí, estaba consumiendo el tiempo, te lo consumí el programa.
Y entonces fue una cosa que encajó perfectamente, pero todavía es la hora que yo digo, pero es que yo no quiero dejar de estar frente a la cámara. Uh-huh. ¿Y cómo lo voy a hacer? Y aquí es donde tengo a mis angelitos y mis aliados diciéndome, ok, lo puedes hacer así, lo puedes hacer así, claro. Mételo por aquí, vete por allá. Y hace 2 semanas, para que tú veas cómo los barcos siguen pasando frente a mí, mi mamá toda la vida me ha dicho, por más que me aplauda y me dice chijichija, me ha dicho, no importa cuánto tú hagas, hasta que yo no te vea en Despierta América, para mí tú no has hecho nada. Y yo, coño, mami.
Pero vas a seguir poniéndomelo estándar acá arriba, muchacha.
Y ella me lo dice, relax, es que yo sé que tú puedes. Y yo, pero diantre, mami, irme otra vez para allá. Y ella, no te tienes que ir. Tú puedes hacerlo sin irte. Y hace 2 semanas se presentó en Puerto Rico la mismísima productora de Despierta América. Y yo fui a verla. Yo fui a escuchar su historia. Y compré sus 2 libros que me tienen juqueada. Hice la fila para que me firmara el libro. Y le digo, mire, joven, usted escríbame ahí. Lo que usted quiera escribirme de dedicatoria, no hay ningún problema. Pero usted, por favor, despídase. Escribiéndome, nos vemos en Despierta América. Esto es por fe. Es que yo siempre soñaba con entrar a un programa de televisión y lo logré. Pero para mi mamá, hasta que yo no vaya el suyo, yo no he logrado nada. Y ella me dijo, ¿dónde está tu mamá? Y yo, allí, yo me la traje para la conferencia. Me dijo, tráemela que la quiero conocer. Y me dijo, ¿para qué cadena tú trabajas? Y yo, para Telemundo. Y me dice, si trabajas en Telemundo no te puedo llevar, bla, bla, bla. ¿Quién diría que 1 semana después ya yo iba a estar fuera de Telemundo? Y tú sabes qué, estoy loca por escribirle. Pero y digo, ¿y si me dice que sí? Es que ella ya me dijo que me va a decir que sí. ¿Cómo lo hago? Ya mi esposo me dijo, es que yo sé que tú lo vas a hacer, no me voy a mudar otra vez para allá. Yo, tranquilo, todo se puede hacer.
Ese es el momento del continuará. Yo creo que esta es la mejor manera de terminar esta conversación.
Qué rico.
Tu mamá es sabia.
Ay, sí.
Tu mamá es sabia. Y ha sabido, yo creo, que ponerte las metas en momentos por ti misma. O sea, tú debes de ponértelo, tu mamá te dice, esta es la meta nueva. Me alegra mucho que tengas unos cheerleaders en tu vida.
Eso es una bendición.
Tu mamá.
Hermana. Nica.
Tu hija que acepte todas estas cosas también. Porque mami está en televisión y la ve todo el mundo, pero siempre sigue siendo mami.
¿Qué?
Te deseo lo mejor.
Ay, gracias.
Yo espero que esto continúe y nuestra próxima vez.
Gracias por haberme invitado.
Claro que sí. Qué tú sabes que esto estaba por pasar y yo creo que pasó en el mejor momento.
Esto es perfecto.
Porque hablábamos ahorita del tiempo que yo estoy detrás de ti para sentarte aquí y contamos que es un año. Es un año. A veces la gente me dice, no, llévate a este. La gente no sabe lo persistente que yo tengo que hacer para que. Y no es que no quieran, es que las agendas son difíciles.
Y lo ha sido.
Yo sé que Despierta América va a llegar. Yo sé que va a pasar y nos sentaremos y cuando te veas, mira, lo hablamos. Porque conozco que eres una mujer muy luchadora y esto está en tus venas. Por más que tú trates de decirle, ah, algo hombrequecito, vuelve y te jala para atrás. Así que te deseo lo mejor. Ya sabes que están las puertas abiertas para hablar de la segunda parte de esta historia.
Qué rico.
Le he pasado espectacular.
¿De verdad?
Le he pasado espectacular.
¿No te aburrí?
No.
Ay, Dios.
Yo sé que ni a mí ni que la gente que nos está escuchando y viendo no nos aburriste porque eres espectacular hablando. Antes de irte, dame tus redes sociales.
Ajá, claro que sí. Carlisa _TV en Instagram. Uh-huh. Carlisa TV en Facebook.
Pues ya saben, Carlisa aquí TV. Pueden conseguir a Carlisa.
Hoy, Finanzas con Chispa.
Ah, que eso es lo
Finanzas
nuevo.
Finanzas con Chispa, tanto en Facebook como en Instagram.
Eso es lo que se está trabajando.
Correcto.
Carlisa, aquí te doy un pin para que te acuerdes que pasaste por Hablando 24 Frames.
Pero es ahora mismo que me lo voy a enganchar.
Ya
qué
sabes
bello.
Que las puertas están abiertas.
Gracias, mi ¿okay? amor. Los sueños se hacen realidad.
Así mismo
de
es.
De verdad.
Así mismo es. Y tú eres un ejemplo de eso. Carlisa, muchas gracias.
Gracias a ti, mi amor.
Vuelvo y te digo, las puertas están abiertas. Mucho. Gracias mil, mi vida. Bueno, y hasta aquí otro episodio más de Hablando 24 Frames, como siempre les digo para despedirme. Toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye.